Digamos que en Bisiesto hacemos webs y aplicaciones sofisticadas, procesos que una web normal no puede cubrir. Va a ser, no es que sea el emprendedor ni nada, ¿eh? Pero decía, esto va a ser una movida, vas a currar mucho, digo, papá, es imposible, o sea,
corre más.
Es imposible, bueno, pues sí que se podía, sí que se,
también engañado.
Sí que se podía, sí. Claro. Que se te queda en la cabeza todo, no puedes cortar. Incluso cuando cortas, no cortas. No hay nada en la vida que me haya hecho ponerme más al límite tantas veces como ha sido trabajar. Cuando el cliente nos pedía uno, entregábamos uno y medio. O sea, en Bisiesto, un tercio de las personas son personas de diseño, un tercio son personas de desarrollo y un tercio son personas de marketing. En Shopify, Torrify. Muchas decisiones sobre mi futuro las he tomado por miedo, cancelando decisiones que hubieran sido muy relevantes para mí porque no me atrevía a dar ese tipo de paso. No tengo formación, no tengo recorrido en esto, no tengo experiencia. Soy lo mejor que puedes tener en tu agencia y lo que pasa es que no te has dado cuenta, ¿no?
O sea, que ese primer cliente te viene por tratar bien a la gente.
Por dar algo sin que me lo hubieran pedido y darlo gratis y esto que se supone que está mal visto, ¿no?
¿Qué es más difícil? ¿Ser camarero o ser empresario? ¡Pam, pam, 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 pam! Muy bien, tío.
Pero queda increíble.
Ya te merecero. Último podcast que hago.
¿Qué dices?
Te lo dejo, Miguel. Todo para ti, tío. Te lo cedo.
Es que, o sea, es verdad que para ser la primera vez me ha quedado mucho mejor que a ti.
Mi primera vez seguro. O sea, y me atrevería a decir, no sé cuántos podcasts llevo ya. A lo mejor llevo 90 ya. Yo creo que el podcast, para llegar a tu nivel, o sea, lo que tú has hecho, yo a lo mejor me pasé 35 podcasts.
Es cierto que yo practico en casa... para cuando me llamases, y ahora que sabía que iba a venir, he practicado más.
Has venido con las tareas hechas.
Total.
Bueno, vamos a luego entrar a quién eres, qué haces, a qué te dedicas, pero yo tengo una pregunta que quiero hacer desde hace mucho tiempo.
A ver.
Vale. ¿Qué es más difícil, ser camarero o ser empresario?
Para mí ser empresario.
Vale.
Sin ninguna duda. Lo que pasa que no creo que ser camarero sea fácil para todo el mundo. A mí es que me flipaba, me encantaba. Si eres una persona a la que le gusta mucho la gente, le gusta mucho comer y además se pica con cualquier cosa, o sea, a mí me adelanta un señor por la derecha y digo, ¿por qué? Y acelero, ¿sabes? El paso, aunque sea un señor mayor. Entonces, cuando trabajaba de camarero me lo tomaba tan a pecho que antes de salir, por ejemplo, a currar, típico que vas al vestuario a cambiarte, yo mientras me ponía el delantal, pegaba saltos delante del espejo y empezaba, ¡vamos! ¡Lo vas a petar!
Rollo Tony Robbins este, ¿no? ¿Habéis visto el documental?
No lo había visto. O sea, este señor se copió, claramente.
Oye, pues deberíamos copiarlo todos, porque total, ese señor ahora sí. Mismo... Yo vi el documental, que es un documental de hace bastantes años,
¿vale?
Y mete a rollo, no sé, 7.000 personas a un ticket de 2.500 euros por cabeza 3 días.
Compro.
A mí se me va la cuenta. O sea, no sé cuánto dinero es ese, ya te lo digo.
Más que lo que puedo ganar yo seguramente en mucho tiempo.
En mucho tiempo, eso es.
Pero sí, yo creo que no es fácil para todo el mundo y hace falta tener un poquito de lo que llaman sangre.
Claro.
Y a mí es que me gustaba mucho observar a la gente, me gustaba y se me daba, yo creo que bien, porque se me hacía fácil. Y esto no es que se me dé muy bien y no se me hace muy fácil.
Bueno, yo tengo mucha información y sé que has pivotado en la forma de actuar en el sentido dentro de tu empresa, ¿no?
Ostras. Y o sea, no... esto parece ahora mismo como El Hormiguero, ¿no? Que como te hacen preguntas como que le ha contado algún familiar o algo así.
Exacto,
¿no?
Exacto. Lo que pasa es que el familiar es lo que eso te pasa por estar tan expuesto.
Claro.
Entonces yo sé que a ti hay cosas de tu empresa que no te han gustado durante un tiempo.
Total.
Pero hay otras que te han gustado mucho y que van muy asociadas al ser camarero. Que así te has dicho, es charlar, hablar con gente, tener esa capacidad de dar y cuidar. Que eso lo haces muy bien. Oh, y no solo lo haces con clientes.
¿Cómo mola? Oye, qué guay, no, nunca lo había pensado así, ¿eh?
Claro, yo he cerrado el hilo, en plan, oye, no es tan
dispar. Pero que no voy a morir todavía, o sea, no hace falta que hagamos el círculo completo, o sea, me queda camino por...
No, pero estoy intentando encontrar un sentido, porque a mí me hace mucha gracia tu evolución, siempre lo hemos hablado muchas veces.
No, o sea, te rías de mí.
Gracias, yo me río primero de mí. Esto, ¿te acuerdas del reel aquel que hicimos, que dijiste, sí. Pepe, te estás riendo mucho? Y digo, claro, me río porque me veo muy identificado.
Total.
Entonces, me veo muy identificado... porque tú y yo seguimos muchos caminos muy parecidos hasta que yo decidí ser minimalism, o sea, montar minimalism, y tú decidiste acelerar la agencia.
Vale.
¿Por qué? ¿Cómo consigues ese primer cliente?
No sé cuál es mi primer cliente. Es decir, yo estaba currando en una agencia que, digamos que era como un sueño hecho realidad, poder currar en un sitio en el que trabajaba con creatividad. Y con estrés. no sé si mi primer cliente es ese cliente que estaba en esa agencia y que me compró a mí, pero en realidad le pagaba a esa otra agencia. No sé si mi primer cliente es esa gente que era otra agencia que me contrató y que me hacía hacer horas extra y hacíamos contenido para magos.
Vale.
Entonces salía de currar de la agencia y me iba a otro sitio como director creativo. Era un estudio de fotografía y vídeo de un crack que se llama Pitu López, que es casi más artista digital que fotógrafo, ¿no? Es una pasada su curro.
Pues.
Y me acuerdo que quedaba allí con otros dos o tres personas hiper talentosas, incluido Pitu, que son, o sea, gente con la que solo, o sea, solo verle ya te apetece sentarte con él a charlar, ¿no?
Aprender, por lo menos.
Ay, a mí me pagaban por ir a pensar locuras. Porque imagínate hacer campañas con magos, pues o sea, cabe todo, ¿no? O sea, claro. Cualquier cosa que se te ocurra, puedes hacer. O cuál es mi primer cliente, seguramente este sería el que estabas esperando, ¿no? Que es una vez estando en esta agencia, ya había pasado un tiempo, yo había decidido que me iba a montar por mi cuenta, de repente me llega un cliente que me pide que haga, yo hacía pintura mural y lettering para restaurantes, me pide que haga un mural muy grande. Muy grande es rollo, pues 20 y pico metros cuadrados, vamos, necesite, me acompañó mi mujer, que también hizo Bellas Artes, a hacer, decoramos literalmente un local de dos plantas con... Y mientras estaba allí trabajando con haciendo estos murales, yo veía cómo entraban los equipos del restaurante a entrenar a los camareros, porque estaban todavía en proceso de apertura.
Y tú dijiste, aquí te ayudo yo, que esto lo he vivido.
no exactamente, pero sí, parecido. La cosa es que yo veía al dueño preocupado, en plan, ¿y cómo vamos a hacer para que no nos cobren tanto dinero las plataformas del tenedor y tal, que se van a llevar un porcentaje, no sé cuántos, y cómo vamos a conseguir que los clientes sean recurrentes y nos conozcan a nosotros y no sé qué? Y yo le escuchaba mientras estaba pintando y los otros entrenaban a los camareros y tal. Y me acerqué y le dije, oye, Carlos, tío, dame 10 minutos, ¿sabes? Dame 10 minutos, tío, tú lo tienes que hacer es esto. Ten en cuenta que te vendría muy bien aparecer en estos lugares. Oye, joder, cúbrete con algún influencer esto. Digamos que le di 4 o 5 cosas que creía que podía hacer y me dijo, hostia, ¿esto lo puedes hacer tú? Y dije, pues yo creo que sí.
¿Y él, podías?
Podía, ostras, sí podía.
Tenías la capacidad.
Y lo hice durante mucho tiempo y salió muy bien.
Vale.
Y ese fue mi primer cliente. Vale. Ese primer cliente que me permitió pagarme a mí un sueldo por debajo del que estaba cobrando, por supuesto, pero suficiente para vivir, siendo que mi mujer se hacía cargo de prácticamente todo, uh-huh. Y para pagar a una becaria, que empezó a currar conmigo desde el primer día. Pero me alargo un poco más, porque hay algo que me parece muy bonito que sí que quiero poner en la mesa. Ese cliente, sí, llegó por pues, todo mi esfuerzo anterior, el trabajar aparte de mi curro, hacer proyectos extra, yo ya tenía proyectitos más chiquitines, ¿no? Y este primer cliente que me pagaba suficiente como para montármelo de verdad por mi cuenta y empezar a poner el membrete de bisiesto y plantearme voy a montar un proyecto, uh-huh. En realidad llegó porque cuando era camarero y me contrataron en la agencia, el bar para el que trabajaba, que era de los padres de unos amigos, tenían un mural de pizarra y les dije, yo os lo hago gratis. Les hice un mural guapísimo, aunque lo haya hecho yo, y quede feo decirlo.
Es que
está muy guapo, claro. Todavía está, y ya hace muchos años, casi 10. Es bastante loco.
Sí, sí.
Y está hecho a tiza, con un calamar gigante, con frases y tal. Y este mural lo vio una clienta a la que yo atendía muy habitualmente. Ella se pedía una cerveza negra y su marido, Carmelo, se pedía una cerveza con limón.
Vale.
Carmelo fue el primer cliente de ese bar que me preguntó mi nombre. Porque la gente normalmente te llama o te llama
niño.
Tú. O niño. ¿Vale? Sí, sí. Entonces fíjate el cariño que tengo a esa persona que luego encima, pasado el tiempo, cuando ya me había ido, vio su mujer, vio el mural, se llamaba Bea.
Uh-huh.
Beatriz vio el mural y dijo, ¿quién ha hecho esto? Y dijo Miguel, y dijo, hostia. Y se lo recomendó a su hermano, que era el que estaba abriendo el restaurante en la calle Castelló, un restaurante con mercado ecológico, te hubiera encantado.
Guay.
Se llamaba Planet Organic y todo lo cocinaban con producto ecológico. Y bueno, fueron varios años de trabajo con ellos y la verdad es que quería poner eso en relieve, ¿no?
O sea, que ese primer cliente te viene por tratar bien a la gente.
Por dar algo sin que me lo hubieran pedido y darlo gratis y esto que se supone que está mal visto, ¿no?
Claro.
Pero también era una entrega y era una forma y esto... Normalmente siempre me ha traído, nunca lo he hecho por eso, pero siempre encima de la satisfacción me ha traído recompensas que, o sea, podríamos tirar esto de este podcast, te puedo hacer un relato de muchas de ellas, o sea, alucinarías.
Dile, o sea, ¿qué cosas has dado? Pues yo sé, o sea, eres de las pocas gente que deja su agenda disponible muchas veces.
Muchas veces.
No solo a tu equipo, y eso tiene sus cosas malas y sus cosas buenas.
Es complicado llevar. O sea, ya estoy dando fechas para cosas para dentro de un mes y pico. Claro. Incluso a veces me cuesta, pero es satisfactorio. Claro. Mira, otra que me parece digna de mención. Uh-huh. Yo hice una campaña para conseguir trabajo en esa agencia en la que curraba antes de montarme lo de Bisiesto. Cuando estaba en el bar, iba a pasar de un sitio a otro. Hice una campaña que se llamó Pon un Miguel en tu vida. Uh-huh. PonUnMiguelEnTuVida.com, todavía está ahí. Salgo la primera imagen con una media en la cabeza, una camiseta de tirantes, y pone Busco curro, mejor de pedir que de robar. Y es algo así como... Y a partir de ahí yo publicaba una fotografía al día con un motivo para contratar a un Miguel. Rollo, pues un soplo de aire fresco a tu oficina y salía dándome con un ventilador, 100% orgánico, funciona sin pilas, si se cansa dele vacaciones, o sea, bueno, no sé, un montón de tonterías, sí. Pero tonterías que yo creo que están bastante bien tiradas, uh-huh. Y que era la idea de pon un Miguel en tu vida que te irá mejor, ¿no?
Me partían de la creatividad que luego tú podías implementar a otros clientes, claro.
Exactamente, la idea es, no tengo formación...
Claro.
No tengo recorrido en esto, no tengo experiencia, pero soy lo mejor que puedes tener en tu agencia y lo que pasa es que no te has dado cuenta, ¿no?
¿Recomiendas a la gente que nos escuche que sea joven o incluso que no sea joven y que quiera cambiar de sector, que haga algo así? O sea, demuestra lo que puedes hacer, enséñalo al mundo y el mundo te dará una respuesta.
Digamos que la respuesta rápida sería para mí sí.
¿Vale?
Y además no solamente aplicable para personas que quieran cambiar de sector. Tampoco hace falta que sea para cosas que sean trabajo. ¿Por qué guardarte algo dentro si lo puedes entregar, ¿no? ¿Por qué en una relación? O sea, no hace falta que sea para buscar curro, ¿vale? Totalmente. Honestamente.
Totalmente.
Pero venga, nos ponemos en la situación de buscar curro. Claro, puede ocurrir que seas, yo qué sé, pues contable y que, no sé, con todo el respeto a los contables, a lo mejor no asocias contabilidad con creatividad, aunque podría ser que haga falta la creatividad en la contabilidad 100%.
Alguno ha hecho creatividad además haciendo claro, alguna serie de números, claro, y presentando determinadas cosas.
Cogido con pinzas, ¿vale? Cogemos claro. con pinzas, pero digamos que para mí, siendo intentando venderme como marketero, publicitario, diseñador, como que la creatividad tenía mucha más cabida
claro.
que para alguien que seguramente pues, va a trabajar en contabilidad, que a lo mejor... Esperas a alguien pues, que tenga cierta seriedad, control, fiabilidad, ¿no?
Claro.
Pero igualmente creo que la era en la que las empresas deciden qué personas quieren tener ha terminado, en el sentido de que ya no es un monopolio, ¿no? Yo creo que las personas deciden dónde quieren currar, para quién quieren currar. Y es algo muy importante. Si tú eres capaz de expresar el tipo de persona que eres, a lo mejor te rechazan en 100 sitios en vez de en 80. Pero los 3 o 4 que te van a, digamos, a quienes vas a llamar la atención son esos sitios donde tú realmente encajas. Entonces, ¿por qué voy a guardarme? ¿Sí? ¿Por qué voy a dejar de intentar mostrarte quién soy? Ahora, o sea, si eres un notas.
Bueno, no sé que tu trabajo sea ese. Quiero decir, ojo, no sé que sea ojo. Tu trabajo ser un notas o que tengas una actividad que haga que puedas hacer de ese notas hacer un negocio.
Total.
Si nos retomamos al inicio, ¿Sí? ¿Tú estudias Bellas Artes?
Bueno.
¿O pasas por allí?
No es mi primera opción.
Vale.
O sea, yo empecé administración de empresas.
Te encantó.
Me pasé un año en el parque, guapísimo, campeón de MUS, número 1 en tambores.
¿Fugolín qué tal?
Fugolín no había, pero porque estaba ahí con el djembe, el cajón flamenco. Luego les dije a mis padres que no me gustaba, que había probado. Claro, las 2 semanas que fui a clase, pues se ve que no...
No te gustó demasiado.
La verdad es que es feo de decir, pero claro. Honestamente fue así, o sea... Me desfasé. Y me apunté a Historia del Arte.
Vale.
Pero aquí hay algo importante. Yo me había apuntado a Administración de Empresas y a, como segunda opción, y primera, a Publicidad. Uh-huh. No saqué Publicidad porque fui un cafre. Una profe me dijo que si no estudiaba desde ese momento, y digo, si no estudias, aún así vas a aprobar. Y dejé de estudiar y aprobé. Pero claro, bajó mi nota y no pude coger Publicidad. O sea, de verdad, no hagáis caso a la gente que os da malos consejos.
No hagáis caso a los profesores. Ni a nosotros tampoco, quiero decir. Escuchad la información que tenéis que coger y hacer lo que queráis que sea vuestra.
Tremendo. Y no cogí Bellas Artes. Cuando cogí Historia del Arte, no cogí Bellas Artes porque Bellas Artes estaba en la Complutense e Historia del Arte estaba en la Autónoma y a mí me daba miedo ir a la Complutense.
Por alguna razón.
A mí, sí, porque soy un cagón. Siempre lo digo, la gente se lo toma a broma, que me da miedo las cosas. Y lo que no entienden es que lo digo de verdad. Que ahora, pues gracias a mucho esfuerzo y tiempo, llevo una vida muy razonablemente normal. Pero a mí me daba miedo ir al centro de Madrid. Me daba miedo ir a sitios que no eran parte de mi burbuja. O sea, aquellos lugares donde...
Que no tuvieras control
conocía,
sobre ello.
Sí, claro. Bueno, control ficticio, pero sí, sensación de control.
Claro.
Entonces, al nivel... que muchas decisiones sobre mi futuro las he tomado por miedo. cancelando decisiones que hubieran sido muy relevantes para mí porque no me atrevía a dar ese tipo de paso.
¿Lo sigues haciendo?
A día de hoy no.
Y yo ahora ya creo que no. O sea, no, yo desde que yo te conozco ya te da un poco
igual. A día de hoy no. Claro. No me da igual, pero soy muy consciente de lo que sucede y no me lo permito.
Claro.
Y eso empezó a pasar cuando empecé a currar en la agencia. Tenía que ir a currar a Madrid.
Y obligado.
Estaba cagado. Claro. De verdad, o sea, no te puedes imaginar. Fui varios días antes, varias veces, solo para ir allí, aparcar y dar una vuelta por el sitio para sentirme más o menos cómodo, para poder ir después, y aún así no iba cómodo.
Claro.
Nadie lo sabía.
Qué curioso, ¿eh? Lo que es curioso porque alguien que te ve ahora, entre YouTube, entre Twitch, entre estar expuesto a todo lo que te puedes exponer, antes te costaba.
Ni antes tampoco. O sea, siempre he sido muy extrovertido.
Vale.
Y yo diría que natural.
¿Tú crees que es necesario ahora a nivel de negocio que todo el mundo esté expuesto? Me explico. Que tú asesoras ahora a muchas marcas. Ahora vale. Hablaremos a qué tipo de marcas porque vale. Ya no son clientitos. Ya vais teniendo clientes bastante
por lo que sea.
Por lo bien que estáis haciendo. Por lo que
eso
sea.
Eso espero.
Eso es. Asesoras a la gente a contenido, web, analítica. ¿Crees que debe estar expuesto a todas las marcas e incluso responsable de las marcas? ¿O hay gente que no debe gritar nada?
Bueno, yo creo que gritar en general no hace falta, salvo que tú sientas la llamada del claro, grito.
Claro.
Pero no creo que todo el mundo deba comunicar. De hecho, se nota mucho cuando alguien se dedica a intentar hacer ruido con el único propósito de hacer ruido y necesita ocupar una pose como impostada. Creo que además de no tener buen efecto, o sea, no solamente no hace algo bueno, sino que hace algo malo. Claro. Y esa persona a lo mejor podría estar dedicándose a dar un servicio excelente en vez de estar dedicándose a charlar o a exponerse.
¿Y qué propósito crees que debería tener? O sea, más allá de... O sea, yo conozco mucho youtuber que se hace youtuber solo por el hecho de quiero ganar dinero o quiero que mi ego se levante por el hecho de tener X cientos de seguidores. Iba a decir miles, pero es que ahora mismo subir a miles de seguidores ya va siendo
complicado.
Va complicándose la cosa. ¿Qué propósito más allá de ese ego totalmente líquido, porque son números,
total,
dirías a la gente que tuviera?
Es que no sé si es la respuesta que esperaría alguien, de verdad, pero no veo nada más allá. Oye, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te apetece? Y en qué eres bueno también, ¿no? ¿En qué disfrutas y en qué eres bueno? Si disfrutas creando contenido y eres bueno o crees que puedes crecer y ser mejor cada día en crear ese contenido, pues dale caña.
Claro. Hablamos de tu vídeo de las torrijas ya.
Si quieres. Ver,
para la gente que nos escucha, Miguel, siempre que vamos a cenar o a comer, se come... ¿Cuántos postres pides de media?
A ver, pero...
Era un japo muy malo y no, pues, no voy a decir
sin,
el nombre.
Sin rencor.
Sí, no, con bastante rencor. O sea, no hacia ti, sino hacia el Japón en general.
Sí, es verdad que nos pegaba una buena clavada.
Nos pegaba una buena hostia. Y el postre era justito. Yo pensaba en ti y digo, esto mío tiene que estar pasando.
Está fatal.
Pero
voy
a poner en la descripción un vídeo tuyo que salió otro día en Twitter que alguien pidió una receta de torrijas.
Sí, Olga de Andrés.
Olga de Andrés, que vive en Nueva York.
Correcto.
Y dijo, algo ponía, yo le leí en diagonal y ponía, no voy a poder hacer torrijas. Y tú dijiste, aquí tengo una receta. Y yo vi ese tuit y al rato respondió Olga o en el propio hilo la gente respondió, hostia puta, que es Miguel.
¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí?
Sí, o sea, sí. Ahí tú juntaste tu capacidad de comunicar, aunque había veces que no te gusta estar expuesto, pero con la comida le das la vuelta.
A ver, esto tiene su historia.
Claro.
Yo tengo un amigo que es un buenísimo amigo que se llama Ivo. Uh-huh. Ivo, yo creo que es de agresivo. O sea, es un tipo grande y además, bueno, ahora está muy calmado, es papá, es un tío fabuloso, es como un oso, pero digamos que de chaval...
No,
éramos,
por lo que
éramos
sea.
Un poco más piezas, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo que él tenía un curro, no recuerdo de qué, y en un momento dado, pues no me acuerdo si lo dejó, le despidieron, de repente se quedó sin curro y no conseguía trabajo. Y este tipo de situación de no conseguir curro, no sé si lo has pasado alguna vez o si alguien que nos escucha, hostia, te mina la autoestima, ¿no? Te empiezas a preguntar, ¿no me coge? ¿Seré yo? ¿Tendré algún problema? Y me acuerdo de Ivo, espero que no le moleste que lo cuente.
Claro, si es un tío más grande que tú, lo mismo le molesta
mismo,
y tienes un problema mañana.
Y además no tendría nada que hacer. De repente se derrumbó, o sea, literalmente se derrumbó. Tú imagínate la impresión de un tipo así de grande, ¿no? Casi que se te cae encima, joder, tal. Yo es que en realidad lo que siempre he querido es cocinar, ¿no?
Yo también. yo comérmelo.
No, yo te prometo que en ese momento era compañero solidario, ¿no? Dije, pues tío, pues cocinamos. O sea, vamos a comprar una cámara y nos sacamos en YouTube y cocinamos y eso ya nos va a permitir quedar a comer. Y oye, el peor de los casos, nos hemos visto y hemos comido. Vale, ¿sabes? Y así empezó Despierta tu cocina, que es el canal de cocina. En ese canal salgo con el pelo que tengo aquí todavía en el flequillo.
¿Sabes? Lo he visto.
¿Que es así?
Sí, sí.
Y pues más delgadito, bueno, un chaval, o sea, de verdad, eso sí que hace, pues, no sé, 12, 14 años.
Qué guapo.
Sí, desde luego más guapo que ahora. y ese vídeo de Torrijas es uno de los de la serie. Subimos en total, pues a lo mejor 60, 80 vídeos, ahora no me acuerdo. Uh-huh. Y diría que tenemos alrededor de... No quiero meter la pata, pero creo que entre 16 y 20 mil suscriptores en nuestro canal.
¿Tú crees que ese contenido que creabas te ha ayudado ahora para poder dar ese asesoramiento a los primeros clientes de... Oye, haz esto en determinado nivel de estrategia, no hagas esto, sobre todo más que esto.
Vale, te he respondido muy rápido antes de oír la pregunta y no, diría que no. Me ha ayudado mucho, lo que decía que sí, es que me ha ayudado mucho a expresarme bien ante la cámara.
Claro.
A grabar 20 veces la intro. Hola a todos, bienvenidos a despiertatococina.com. Lo tenía que grabar 30 veces, a veces, para que me saliese bien.
Voy a decir una cosa. Por favor, que nadie me escriba por Instagram. Por favor, voy a mirar la cámara. Por favor, ¿cómo empiezo Pepe en YouTube? Es muy sencillo. Lo que acaba de decir Miguel, o sea... Haces 20 vídeos, 20 intros y hasta que la 21 te parezca más o menos decente, que aún así te va a seguir pareciendo una mierda, la pones. Y el día siguiente haces otro vídeo. Es la única forma de aprender a hacer un vídeo.
Venga, pues siguiendo este hilo,
¿vale?
Mi primer vídeo es de cómo hacer arroz blanco.
¿En serio?
Te lo prometo. Pero además tiene unas cuantas visitas, ¿eh?
¿Cuántas visitas?
Pues, no me lo sé.
Ah, vale, digo,
pero miles. No, el que más tiene son varios millones, que es como hacer champiñones con jamón. Debe ser que, sí, que en Latinoamérica, debe ser que los champiñones se usan mucho en recetas de fechas así señaladas.
Vale.
Y entonces teníamos muchas visitas por eso, cosas que uno descubre. Pero no, la del arroz, me acuerdo que, además, los comentarios son lo más gracioso de nuestro canal, son siempre los comentarios. Un pavo que decía, estoy apuntado a un curso de cocina, me has salvado...
¿Es con sarcasmo o es verdad?
Pues yo nunca lo sabré. También voy a preguntar. Yo siempre decía, gracias por tu comentario, 0J17, ¿no?
¿Algún cliente tuyo sabe que tienes ese contenido?
A ver, bueno. Yo procuro contar a la gente que están delante de una persona que...
Que le gusta comer,
que sepa quién tiene delante, ¿no?
Claro.
O sea, no lo escondo, tampoco es verdad, no lo cuento todos los días. Pero sí, por supuesto, hay clientes que lo saben. Hay gente con la que trabajamos, con la que tenemos una relación... profunda, digamos.
Claro. ¿Se puede decir que cualquier o casi cualquier cosa que probáis con clientes a nivel de web, a nivel de WordPress, de todo lo que hacéis a nivel de agencia, lo has probado en parte antes o no?
No, en este momento ya no. Sería mentir. Es decir, sí que he tenido experiencias muy variadas, tanto propias como con clientes, pero lo que estamos haciendo hoy no podría hacerlo si no fuera porque me rodeo de gente muy crack. Que sí que ha hecho esto antes. Cuando hablamos de hacer una web, me da igual que sea un WordPress, que un Shopify, no lo enfocamos, digamos, desde la perspectiva de la filosofía habitual. Creo yo que no es lo habitual porque noto la cara de sorpresa cuando cuento las vainas que hacemos. Digamos que hacemos proyectos suficientemente sofisticados como para que no haya tenido cabida que un chaval como yo en ese momento estuviera montando esos pitotes para hacer torrijas en internet, ¿sabes?
Habría estado guapo, ¿eh?
Habría estado guapo.
Claro.
No sé si hubiera tenido tiempo para grabar, pero
habría estado guapo. Un Shopify de torrijas, ¿eh?
Un Shopify de torrijas. Torrify.
Amigo de Shopify. Les he nombrado varias veces en el podcast y no han querido ser patrocinadores.
¿En serio?
Sí.
Qué vergüenza.
Y me llevo en... Bueno, vamos al patrocinador de hoy, ya aprovechamos.
Vamos.
Bueno, obviamente es Minimalism, que si alguien quiere comprar es una forma...
¿Qué es Minimalism?
Es una marca de ropa fabricada con algodón orgánico y poliéster reciclado. Fabricamos en Portugal y el objetivo es ser el fondo de armario para que todo el mundo tenga un producto que no se dañe y que dure en el tiempo. Pero también hacemos cosas para empresas, ¿eh? O sea, imagínate hoy si esto quiere un logotipito aquí, 25, tenéis una quedada. ¿Qué equipo sois ahora?
¿El qué, perdona?
¿Cuánto equipo sois ahora?
Ahora mismo somos 13.
Pues tus 13 personas quieren una mochila Minimalism, una camiseta, se le puede poner el logo. Ese es el patrocinador de hoy.
Venga, me parece. ¿Cómo que es el patrocinador? O sea, ¿habrá algún patrocinador más hoy?
Hay más. Mi libro. También.
O sea, es verdad que de todas las personas rastreras que he conocido...
Claro. He escrito un libro de cómo... todo lo que me habría gustado a mí saber antes de ser autónomo. Que no se cuenta la realidad, tío.
Está muy guapo. Ojo, que vi que lo... Ya me lo habías contado. Sí. Tuvimos oportunidad de coincidir pues, en esa cena, en ese japo que todos odiamos desde este día.
Sí.
y me lo contaste y me pareció súper oportuno, porque el contenido este de Reels de, en el que preguntas a gente,
sí,
me parece muy muy divertido, y bueno, todo el trabajo que llevas haciendo estos años,
claro.
Y joder, la verdad es que apetece el libro. De hecho, lo cuento yo porque no lo cuentas tú, porque eres lo peor, o sea, de las peores personas que me he echado a la cara.
Cuéntalo.
Pero cuando vi lo del libro y vi que estabais haciendo una campaña de crowdfunding,
sí,
metí ahí un empujón.
Mecenas.
Metí, sí, un empujón.
Mecenas.
Y me acuerdo que me escribiste diciendo, joder, tío, tantas ganas tenías de venir al podcast, porque en ese mecenazgo estaba el punto de elegir el podcast. Pero
sí, sí.
Para mí lo que más ilusión me hacía es que un par de semanas antes ya habíamos quedado en que me iba a pasar por aquí. En realidad, sí, o sea, no tenía nada que ganar.
Claro, sea, claro, era apoyar a Pepe solo.
Era apoyar a Pepe.
Me parece bien. O sea, así si que... alguien quiere apoyar, tienes el enlace en la parte de abajo.
Venga.
Va a estar guapo el libro, ya llevo el 20% escrito, un poquito más.
Ostras, ¿en serio? ¿Cuándo empezaste?
Bueno, hace un mes o así. O sea, la hostia, idea viene porque Roberto, bien, que vino aquí, dijo que quería que lo escribiera.
Roberto, que es
de
libros.com.
Me voy a poner el enlace en la parte de abajo para que lo vean. Pero vale, ahora vamos al patrocinio que tienes que elegir tú.
¿Vale?
Vale. Si alguien deja un comentario en este vídeo en YouTube, por, ¿vale?, favor, nada de Spotify.
Ya te estoy viendo venir.
Tú eliges el regalo. Te sabes el catálogo de Minimalism.
Me lo sé de memoria.
Porque tienes en casa cosas en
unas
casa.
Unas cuantas cosas. Sudadera, calcetines, camiseta.
Claro. Elige un producto.
Pero a ver, yo te he escuchado en, sí, otros capítulos.
Soy un rata.
Muy rata.
Me lo has dicho por WhatsApp, ¿eh?
Muy rata. Claro. En, vale, plan, no, pero el ticket alto no. ¿Sabes? Somos una marca emergente, ¿no? O sea, solo en plan, puedes pedir las cosas. La camiseta está guapa, la sudadera, sí, sí, está guapa. Pero hay un límite de lo que alguien podría pedir por dejar un comentario, que es, si no recuerdo mal, la funda del portátil.
Sí.
Ah, y un neceser. Un neceser. Hostia, pero hay mochilas muy guapas en Minimalism.
Hay mochilas muy guapas.
Estírate, ¿no?
¿Cuál quieres?
¿En serio?
¿Te dejo elegir? Sí, sí. La que tú quieras. La pequeña cuesta 90 euros, la grande, no, 125.
A ver, ¿cuál crees que voy a elegir?
La más cara. Para
la más cara. Claro, 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 la más, vale, cara. O sea, ¿hay extras que se puedan poner?
Sí, claro.
¿Cuáles son los extras?
El neceser dentro de la mochila o la funda de portátil dentro de la mochila. ¿Hacemos una de esas?
Mochila grande con neceser y vamos a medias.
Y funda de portátil.
¿Y funda de portátil?
Y vamos a medias. Venga, por favor, díselo a la cámara, la culpa es de Miguel.
Tenéis un regalazo si comentáis en YouTube, gracias a mí, porque este señor...
No, gracias a él, yo soy
no quería soltar, pero oye, tío, oye, muy bien, ¿eh?
Sí, a ver, es un regalo de 200 y pico pavos.
Ostras,
o sea, que
no
la gente,
un,
por
no
favor,
es un
que te lo agradezca a ti.
Oye, compartirlo para que haya comentarios guapos, así apoyamos a Pepe y el que... O sea, es que te llevas una
¿quieres
mochilada?
¿Quieres hacerle el típico comentario de... Deja una palabra clave para que sepan que viene de ti. Bisiesto, no va a haber algo más. ¿Torrija?
No, postre, postre.
Postre.
Si no me quiero encasillar en la torrija.
Vale, subo la apuesta. Si, venga, alguna empresa de postres le manda un postre a Miguel...
¿Qué dices,
tío? Yo le mando algo a esa empresa de postres. Quiero hacer la derivada. Otra derivada tú. ¿Quieres otra?
Sí, sí. Es que, o sea, no sabría qué hacer en este momento, ¿sabes?
Claro, o sea, yo me encargo de que si una empresa de postres te manda un regalo... Yo a esa empresa de postres, a la persona responsable, les regalo cosas.
Oye, a mí sí me parece bien.
A mí también me parece justo. Porque tú me has liado, estamos liando a alguien y vamos a hacer bien las cosas.
Me parece bien así.
Vale.
Me parece bien así.
Venga.
O sea, pues... es verdad que te he llamado rata, que te has querido ahora como defender y esta iniciativa me parece buena. Yo creo que vamos a llegar... Es que si no, te va a dar algo.
Sí, sí.
No, vas a empezar a ver cómo baja la cuenta.
No, no te preocupes. Hay margen. Dije el otro día, venga, que vamos a montar una tienda de Minimalism en octubre. Entonces,
física,
la cuenta ya ha bajado. Sí, en septiembre.
A ver, se
en octubre, perdón.
Se veía venir un poco con los invitados que ha sido traído.
Hombre, me llevo, voy dando información. Eso es lo que hago. De información del libro y de la tienda.
Me parece.
Pero bueno, hasta aquí la promoción. Deja, venga, el comentario, que no se os olvide. Y si esa empresa funciona, lo sacamos. Pero tengo otra, hostia, pregunta.
Bueno, vamos.
¿Cómo haces, tío? Porque yo llegué a un momento con la agencia en el,
¿vale?,
que... Escalar equipo es complicado, podemos hablar de eso. De hecho, vosotros habláis mucho de eso en el podcast.
Sí.
Pero a mí lo que me interesa saber es, ese primer cliente, que es una persona que te conoce porque le has puesto una cerveza, ¿cómo consigues que ese cliente derive en un Hola Fly, en un Product Hackers? O sea, si son 6 años, ahora no me digas, no lo sé.
sí lo sé, ¿no?
Vale. ¿Cómo llegas de un cliente ticket bajo, entre comillas, a una marca... Que yo, por ejemplo, la Fly les utilizo siempre que viajo. De hecho, si quieren patrocinar el podcast, también que nos
son bienvenidos. Son bienvenidos. No sé si esto es algo que se pueda extrapolar a otras personas o otros negocios, pero te puedo contar qué hicimos en Bisiesto. Lo primero es que cuando empezamos a trabajar, cuando el cliente nos pedía uno, entregábamos uno y medio.
Vale.
Entonces, cuando poco a poco, con el tiempo, gracias a hacer un buen trabajo, que nuestros propios clientes nos recomendasen, de verdad, de muy poco a poco, boca a boca, a veces clientes locales, nosotros estamos en Tres Cantos, en el norte de Madrid, y a mí se me daban muy bien los restaurantes porque, bueno, ya lo hemos contado, que trabajé bastante tiempo en hostelería, entonces las entendía bien. Uh-huh. Además teníamos algún caso de éxito, sin yo saber que era un caso de éxito. Simplemente, oye, pues yo curro con este.
Tengo un ejemplo. Y mira, y le puedes llamar si quieres. O sea, ese es
el punto. Sale en nuestro Instagram y además hago pizarras para tu restaurante, ¿no? O sea, era como...
Claro, ¿cómo haces ese mix? Porque tú podías vender una pizarra,
sí,
podías vender una creatividad para el restaurante o les vendías una web.
Pues ¿sabes lo que aprendí ahí? No me quiero de, luego me ayudas a volver a, sí, sí, a retomar, claro, el hilo, pero lo que aprendí con lo de las pizarras para el restaurante es que en muchas ocasiones viene bien tener un producto que podríamos llamar caballo de Troya o un servicio. Claro. Entonces yo iba por la calle y veía una pizarra de mierda y me daba pena, ¿no? Y a lo mejor a veces un sitio que incluso había ido a comer y decía, hostia, ¿cómo es esta cosa, no? Y entonces a lo mejor le ponía por Instagram, oye, Iván, estoy acordando un caso determinado, ¿no? Iván, tío, que tienes esta pizarra, esto es una basura. O sea, esto hay que mejorarlo, ¿sabes? Claro. Digo, no seas rata y déjame que te haga una pizarra en condiciones que llame la atención de la gente de verdad. Y bueno, pues con la risa ya te sientas con él, preparas la pizarra, le flipa, confía en que lo vas a hacer, tú te diviertes un montón porque es un trabajo absolutamente artístico. Y...
O sea, pizarra es desde un mural que puede haber dentro.
Sí, sí, a la típica pizarra.
A la pizarra del menú.
Claro, claro.
¿En serio?
Sí, sí, he hecho pizarras de menús a
tu tiempo. ¿Y qué cobrabas por una pizarra de menú?
60 euros.
Madre mía, ahora, hombre, no te salía cuenta.
Había algunas a color que eran más caras. Ah, me lo pasaba genial. Claro. A mí me encantaba.
O sea, que ahí no buscabas ganar dinero, sino el hecho de poder
expresarte. Sí que buscaba incluso ganar dinero. Lo que pasa es que nunca he sido especialmente hábil en esa, ¿sabes? En esa categoría, vale, de lo que es el servicio, nunca he sido especialmente hábil.
Claro, bueno, ahora ya entiendo que sí. O sea, yo creo que ya habéis aprendido posiblemente a gestionar.
Desde luego hemos aprendido y yo he tenido que cambiar mucho mi mentalidad, pero creo que tenemos mucho camino por recorrer todavía también. Claro.
Y ese cliente es ese punto, ¿no? De
sí,
cobro poco, ¿cómo aprendes a... empiezas a poner en valor lo que haces, ¿no? Porque en vuestro sector, y a mí me pasó, ¿no? La primera web, y creo que lo he contado aquí alguna vez, yo la hice por 400 euros, porque vale, era el precio que podía defender, que eso me parece importante.
Sí, muy de acuerdo contigo.
La y verdad, la última web la cobré por 7.000, porque era, te monto, vale, un e-commerce con logística, entra 24 horas, vale, todo bien hechito para que no falle. Y vale, además influencers.
Nosotros cobramos un poquito más que 7.000.
Claro, claro, por eso. Pero es como, ¿cómo llegas de, oye, tengo que romper la barrera, de empezar a valorar mi trabajo? ¿Qué sí, aprendizaje personal haces y cómo se lo desarrollas a nivel de equipo?
Vale, a ver si soy capaz de transmitirlo, porque, claro, todo esto ha ido ocurriendo desde mi punto de vista como algo muy natural. Imaginas lo típico que alguien tiene un hijo y cuando dejas de verle 2 meses o viene un tío y dices, hostia, cómo ha crecido, pero si lo ves día a día no te das cuenta, ¿no? Entonces yo soy ese padre que ve todos los días a su hijo y que casi como que no te das cuenta, entonces claro, tengo que intentar abstraerme para entender qué ha pasado. Lo que ha pasado es que no hacemos lo mismo que antes, hacemos proyectos muy diferentes, hemos aprendido y hemos asegurado que el trabajo que hacemos entrega un valor muy distinto que al principio. Y fíjate, lo digo y me quiero corregir, porque a veces en un restaurante cogías una web con un editor de arrastrar y soltar que costase 2 duros y en realidad la web era casi que te la regalabas y me contratabas el año de redes.
Claro.
Y era genial, porque en realidad el restaurante necesitaba un escaparate para su carta y nada más. Claro. Pero ostras, cuando ya empiezas a tener un sistema complejo de captación de leads en distintos mercados, con gestión de idioma o determinados tipos de compra y casuísticas con lógicas distintas, muchos tipos de contenido y verticales, Tu negocio se apalanca sobre la web, de repente la cosa cambia.
Claro.
Entonces, digamos que nosotros hemos ido dándonos cuenta de que tenía más valor, pero no porque de repente dijes, ah, esto tiene más valor, sino porque estamos haciendo un trabajo mucho más sofisticado. Esto requiere más horas, requiere mayor talento y necesita una inversión mayor. Por eso decía que quizás todavía tengo mucho que recorrer en cuanto a pricing, porque a veces, espero que no suene ni bien ni mal, somos demasiado justos con el precio.
Claro.
Y ser justo a veces te impide tener el margen suficiente como para luego, si surge algún imprevisto, poder cubrirlo. Entonces tienes que ser... Somos muy transparentes, pero también el cliente tiene que serlo.
Claro.
Tiene que entender que está siendo muy transparente, ¿no? Y a veces hay como una costumbre en nuestro sector de meter un clavo, pero un clavo de proporciones desorbitadas sin haber pensado lo que va a haber que hacer en realidad. Pero y mantienen un margen brutal. A veces se lo comen porque al no haberlo pensado se pegan un tortazo, pero como el margen es tan amplio, en el conjunto salen ganando. Claro. Nosotros no curramos así. No lo critico, ¿eh? O sea, ya me gustaría ser capaz de hacerlo. Yo es que, a mí es que me da miedo dar un monto sin haberlo pensado.
Claro.
Entonces lo pensamos y luego, claro, mucho.
Claro. Pero a lo mejor esa transparencia también viene, o sea, yo pienso un poco en mi marisa, sí. Es mejor ser transparente y contar lo que hacemos, sí. Cómo lo hacemos, sí. Esto es el precio. Si te mola, ok, si no te mola, pues sí. Hay cientos de marcas que pueden hacer otra cosa.
Relacionado con lo que has dicho antes del contenido.
Claro.
¿Por qué guardarte algo, no?
Claro.
Hostia, nosotros somos así.
Claro.
Hay gente con la que encajamos y con la que no. Lo peor es cuando no encajas y te das cuenta un poco tarde, ¿no?
Claro.
Eso es horrible, porque creo que sufrimos las dos partes. Pero cada vez, al crear mayor contenido, estar más expuestos, como decías tú antes, la gente cuando nos contacta normalmente ya sabe quiénes somos.
¿Todos vienen por ti?
No todos vienen por mí, pero una gran cantidad de personas vienen de alguna manera referidos por mí, sí.
¿Cuánta gente cree que te ha pedido el bisiesto?
No sabía decirte. En número no lo sé, pero en porcentaje puede que un 80%. O sea, voy a la gente y digo, bueno, ¿qué tal? Miguel Sanz. Miguel Bisiesto. ¡Hombre, Miguel Bisiesto! ¿No?
Claro, eso es. Sí. Pero, o sea, ahí es donde voy a la parte de personalización, ¿vale? ¿No? O sea,
sí.
si tú crees que Bisiesto podría vivir sin ti.
Desde luego que podría. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora mismo le costaría mucho remontar. Porque soy la persona que vende en este momento. Y soy la persona que da forma a los proyectos antes de que entren. Y bueno, con lo que te acabo de contar, creo que se nota que es un espacio complejo y muy importante. Pero ni soy, o sea, ¿cómo decir esto? No soy imprescindible ni para mi mujer.
Claro.
¿No? Entonces, realmente no. Imprescindible no, pero sí nos dolería.
Claro.
Y es algo en lo que estamos trabajando.
Que no dependa solo de ti, ¿no?
Claro, porque ya muchas otras partes no dependen de mí. O sea, es un trabajo que nunca termina.
Claro.
De hecho, te diría que tampoco me parece mal que mucha gente que me conoce y que confía en mí quiera contratar Bisiesto. Me parece guay. De hecho, me parece un orgullo.
Claro, es una señal perfecta.
Es un orgullo. Claro. Pero, bueno, quiero reducir esa dependencia, claro. Como diría Felipe Polo, gran amigo, un 1% cada día, ¿no?
Claro. Y ahí, ¿tú crees que desde el inicio, donde empiezas a hacer todo,
¿vale?
Para que la gente que nos escuche cómo vas creciendo, ya no solo una agencia, ¿no? Sino una marca, uh-huh. Un producto, un servicio.
¿Vale?
Tú empiezas haciendo todo como una becaria. Y ahora que sois 15-16 personas.
13, pero.
13, vale.
Está bueno, bien.
El nuevo fichaje de este año, ya voy a Pablo.
Según cuando publiquemos este podcast. Claro.
No tengo información confidencial, así que no le reventéis el mail a Miguel, por favor. ¿Cómo haces para que de ese primer persona que tú lo llevas todo y haces toda la actividad, cómo vas sabiendo qué hacer y qué no hacer? Porque al principio tú hacías todo.
A base de sufrimiento absoluto y de verdad, y de comer incertidumbre y marrones, todos los que están escritos. Normalmente la gente se da cuenta de que estás molestando antes que tú. Bueno, antes que yo.
Vale.
La gente a lo mejor es menos torpe. Yo me entero de que algo va mal cuando me lo dice alguien. Vale. Entonces hablo con mucha gente. Intento escuchar a mi equipo. Uh-huh. De hecho, una de las cosas que me da absoluto miedo es que llegase un momento en el que la gente, porque somos muchos o lo que sea, no tengamos un trato diario porque es inviable, no me dijesen lo que piensan. A mí me haría absolutamente feliz y si esto crecería el doble de rápido si todos los días todas las personas de mi equipo me mandasen un audio diciéndome lo que creen que he hecho bien y lo que creen que he hecho mal. Claro. Porque yo luego les hago caso o no.
Total.
Pero ese feedback es absolutamente brutal y es lo que me ayuda a crecer. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Que la gente me va diciendo, tío, déjame hacerlo.
No te metas.
Dices, ostras, o sea, soy torpe. Yo aquí, no puedo delegar, es que esta gente no lo hace. Y luego me dicen, tío, ¿te puedes quitar?
Déjame que ya me encargo. Claro.
Pues así, ese es el resumen corto.
Porque si no lo haces, hay el riesgo de petar.
O sea, si no lo hago, dicho, ¿a qué te refieres? ¿Si no me quito o si no me...?
Si no te quitas. O sea, no puedes estar en todo según vas creciendo, ¿no? Ese puede ser el caso.
Hombre, desde luego no puedes estar en todo si vas creciendo. Peta al cliente, peta a la empresa, petas tú, petan tus compañeros. O sea, es un muro que hay que saltar.
Claro.
El empezar a primero confiar y luego dice la gente, claro, es que esto es muy divertido. Tienes tu negocio, años currando por cuenta ajena y a la vez haciendo horas extra con proyectos.
¿Cuántas horas le metíais ahí, más o menos?
Cuando yo estaba en otro proyecto y hacía horas extra, no se puede imaginar. O sea, a lo mejor dormir 5 horas y el resto todo el día currando. Y antes de eso, cuando estaba haciéndolo por un Miguel en tu vida, igual. O sea, haciendo un resumen muy, muy rápido, me levantaba súper temprano, uh-huh. me iba al máster en diseño y desarrollo de aplicaciones web aquí en Madrid, en la Glorieta Bilbao. A la 1:30, una, no me acuerdo, cogía el coche, iba comiendo un bocadillo en el coche, sé que no se puede hacer, pero iba comiendo un bocadillo en el coche, escuchando a Vaughan para aprender inglés,
vale.
aprovechando cada minuto.
Sí.
Llegaba al bar, servía comidas, acababa a las 4:30, 5 de la tarde, según el turno. Me iba a mi casa, me ponía con lo de Pon un Miguel en tu vida y hacer tutoriales para aprender de diseño. A las 7:30 entraba otra vez a currar. A las 12 salía con un bocadillo y me ponía a currar otra vez hasta las tantas de la mañana para hacer mis ejercicios de clase, mis estudios y tal. Ese ritmo lo he llevado durante esos estudios, lo he llevado después durante el momento de estar en otra agencia y tener trabajos extra. Y desde luego yo decía, me decía mi padre, tú sabes que emprender... va a ser, no es que sea el emprendedor ni nada, ¿eh? Pero decía, esto va a ser una movida, vas a currar mucho. Digo, papá, es imposible. O sea, es imposible. Bueno, pues sí que se podía. Sí que se,
también he engañado.
Sí que se podía, sí.
Claro. Creo sí que es diferente. Podía. O sea, también el trabajo físico de trabajar poniendo cervezas o comidas o lo que sea, a lo mejor no es tan estresante como que ahora un sábado te levantes diciendo, bueno, son las 8 de la mañana un sábado, a lo mejor, bueno, va mal y me pongo a trabajar. ¿Sigues trabajando fin
de
semana?
No estoy de acuerdo.
No.
No estoy de acuerdo, para nada. O sea, muchísimo menos estresante currar de camarero, pero sí. Muchísimo, pero a unos niveles... Eso que los picos eran brutales, típicos momentos en los que de repente se llena todo
claro.
y estás alerta, pero estás haciendo ejercicio. O sea, yo estaba más delgado que ahora
claro.
y tenía mucha resistencia, de verdad. O sea, es un deporte. Si te lo tomas en plan, si te picas como yo, es un deporte absoluto. Y cuando termina el turno, se acabó.
Claro.
Ese es el secreto.
Aquí no acaba nunca esto.
Esa es la movida. Que se te queda en la cabeza todo.
Claro.
No puedes cortar. Incluso cuando cortas, no cortas. Ese para mí es el principal estresor, el principal problema, el principal trabajo de todo esto. No, eso no es un tema estar cansado. El cansado físicamente da igual. Es hasta bueno. Te relaja estar cansado físicamente. Literal.
Claro. ¿Ahí tú crees que tu padre tenía razón? Si hubiera sabido lo duro que iba a ser, ¿habrías montado esto o no?
Yo sí lo hubiera montado, sí.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Porque ese, no sé si es por afán esa competición que tengo que te decía antes, o porque, mira, no hay nada en la vida que me haya hecho ponerme más al límite tantas veces como ha sido trabajar. Te he contado antes que gracias a tener que asumir que iba a un sitio que no me gustaba o que me daba miedo ir, gracias a que era por un trabajo, lo hice.
Uh-huh.
Y como eso, tantas cosas.
Claro.
Hace poco, en el podcast este de Escalando Agencias en el que participo,
uh-huh.
estuvo Fernando Polo, de Good uh-huh. Rebels,
sí.
y decía algo así, como que las empresas crecen hasta el límite de incompetencia de sus fundadores. Te puedo decir que estuve como 3 semanas jodido. De verdad. O sea, molesto por dentro, pensando que efectivamente mi empresa no estaba creciendo porque soy torpe. Porque no era capaz de llevarme al siguiente nivel. Luego ya esas cosas me ocurren siempre. Normalmente me pico, emocionalmente me duele, lo que sea, un feedback del tipo que sea. A lo mejor me cuentas algo y te digo, dame feedback y me jode que me lo des. Y tú, joder, si te está jodiendo, digo, bueno, déjame que lo procese.
Claro, tú dámelo, ya me apaño yo.
Luego
claro.
lo proceso y lo manejo. Y me he dado cuenta de que llevo, desde que empecé, cogiendo ese límite de incompetencia y empujándolo un par de metros más adelante. Un par de metros más adelante. Un par de metros más adelante. Yo no iría al gimnasio ahora si no fuera porque me estoy intentando cuidar para poder llevar el día a día de Bisiesto. No estaría trabajando tanto mis emociones si no tuviera que llevar un equipo como el que llevo en Bisiesto. No habría aprendido finanzas, esa tarea pendiente del cole, de hacer matemáticas.
Y del primero de carrera que nunca fuiste.
y de primero de carrera, claro.
Claro.
Creo que ahora mismo los empujones que me tengo que pegar gracias a Bisiesto son los que me hacen el tipo de persona que quiero ser, en realidad. Entonces, ¿es duro? Sí, pero es que es como, voy a poner un símil, la gente tiene hijos porque quiere tener un bebé
uh-huh.
y los hijos crecen. Tío, los hijos yo no tengo, por desgracia, ¿vale? O sea, de momento por lo menos, hemos echado monedas, pero de momento no, pero soy mayor de muchos hermanos y siempre me ha apetecido, ¿no?
Uh-huh.
Siempre he pensado que un hijo es un espejo para mirarte a la cara.
Claro.
Un espejo que no puedes evitar porque vas a lanzar contra ese espejo tus anhelos, tus miedos, tus proyecciones. Y esa es la movida de cuando educas a un chiquillo, que te estás claro. pegando contra ti.
Claro.
Pues esto es lo que me está pasando a mí con Bisiesto.
Claro.
Entonces, oye, ¿querrías hacerlo? Pues sí. ¿Es un poco masoquista? Sí.
Claro.
Pero es de ese tipo de sufrimiento... que lo que sería entender bien la frase de no pain, no gain.
Uh-huh.
A veces si no te aprietas un poco, tampoco te llevas nada, ¿no? Yo me siento orgulloso de lo que estoy consiguiendo.
Total. Y yo creo, además, o sea, y dándolo, la introducción a mi libro es: todo el mundo debería ser autónomo una vez en su vida y todo el mundo...
¿Estás escribiendo un libro?
¿Eres mecenas de un libro? La frase es que todo el mundo debería ser autónomo algún momento en su vida para entender una serie de cosas, cómo trabajar, cómo facturar, cómo pagar impuestos, que me parece clave que la gente lo entienda. Y otra es que todo el mundo debería prepararse un ultra, una carrera ultra distancia. Matizando que un ultra puede ser una maratón o 7 días seguidos en el gimnasio o cuidarte, etcétera, porque vas a tener que aprender a comer, a descansar, etcétera. Y para mí tiene un enlace directo a ser empresario o ser autónomo, porque si no eres capaz de hacer ese tipo de cosas, es muy probable que, oye, te vaya mal. Y la queja va a ser sencilla, ¿no?
Total. Hay algo que has dicho que me ha llevado a conectar con otra cosa y la quiero compartir.
Claro.
Decías que todas las personas deberían ser autónomas al menos un rato en su vida, ¿no? Una vez en la vida. Hay un libro que se llama, creo que se llama La vida de August. Uh-huh. Salió en cines, una película, pero bueno, el libro mola más. Es un niño con un casco porque tiene, no quiero desvelar nada, pero porque tiene algunas operaciones en la cara desde muy chiquitín. Y, hostia, pues lidiar con eso es muy complejo. Imaginar a los cabrones que son los niños.
Sí, sí.
El tío, en una de las frases, yo os recomiendo muchísimo ese libro. Sería mecenas también de ese libro. porque reí, lloré. Casi a la vez, o sea, era muy emocionante, ¿no? Y una frase que se me quedó grabada decía: todos deberíamos recibir una ovación al menos una vez en la vida. Sé que me he ido de tema, pero
¿tú la has recibido ya?
Yo diría que sí.
¿No crees que te queda alguna más?
Hombre, claro, no es que yo haya recibido la ovación y entonces ya me puedo acostar. Es que he recibido varias ovaciones en distintos momentos de mi vida, lo cual me ha hecho sentir muy orgulloso y ha subido mi autoestima. Pero desde luego que voy a conseguir más.
Claro, yo esa frase me gusta mucho porque...
Muy bonita, ¿eh?
Siempre buscamos una más, ¿no? Esa parte de competitividad. ¿Tú crees que esa competitividad que creo que compartimos te ha llevado a sitios buenos o también a algún sitio oscuro?
Es muy peligrosa esa. Muy peligrosa esa competitividad, porque la competitividad en realidad es contra mí mismo todo el rato. Yeah. Y esto que me está empujando a ser mejor versión y que ahora tal... claro, tú estás viéndolo claramente, porque supongo que también habrás vivido esa cara B que es empujarte demasiado, no respetar tus descansos, no quererte suficiente,
claro.
No mirarte fijamente a ese espejo que también es tu propia vida, ¿no? Y decir: ¿a dónde vas?
Claro.
¿Cuál es tu propósito? Frena, piensa un poco. Me lo he dejado entre medias, pero entre que estuve en... Ahora quiero, no quiero equivocarme con los momentos. Antes de empezar a trabajar en el bar, tuve ansiedad. De repente he dudado, pero cuando digo tuve ansiedad me refiero a que me atendió el SAMUR 2 veces seguidas, un día primero y otro día después, y que estuve casi 1 año y medio, 2 años prácticamente sin salir de mi casa.
Joder.
Total, a mí me llamaban determinadas personas por teléfono y me daba una crisis de ansiedad. Me llama mi antiguo jefe y me da una crisis de ansiedad. Las he pasado puñeteras, ¿eh? Y después de ese tiempo he tardado casi 10 años en recomponerme, de verdad.
¿Y cómo te recompones? Y sobre todo, ¿cómo haces que no te llegue ahora? Porque ahora vives con ansiedad. Quiero decir...
Claro. Es que...
O habiendo estado en el lodo ya eres capaz de saber hacia dónde no quieres ir.
No te diría que de repente... O sea, hay aprendizajes que en realidad no son permanentes. No sé si te ha pasado, tienes un poco esa... Si te pones a pensarlo, ¿no? Yo creo que hay cosas que no se aprenden en realidad. Son cosas como que hace falta que te las recuerden y de repente caes en ello, las mantienes durante un tiempo, entras en la inercia que sueles tener en tu vida y de repente caes otra vez y tienes que como que volver a aprenderlo, ¿no? Y bueno, hablando con mi abuela, creo que esto pasa hasta muy tarde. O sea, que no te vas a librar en ningún momento de tu vida de eso. ¿Cómo lidio con ello? Es que creo que lo que cambia es la relación.
Vale.
Cuando llegó la ansiedad a mí, era un monstruo. Era algo que no podía controlar. Era algo que odiaba, que me sacaba de mis casillas, que me daba muchísimo miedo. Uh-huh. Era como vivir... Para la gente que... Hay mucha gente que piensa que ha tenido ansiedad porque un día se puso un poco nervioso.
O porque estaba triste.
Y no digo que sea horrible que estés nervioso, que estés triste. Digo que hay una diferencia. Crisis de ansiedad como las que me pasaban a mí, para poner un poco en contexto a alguien que no lo haya vivido, aunque a día de hoy se habla mucho, yo creo que es fácil que la gente lo conozca. ¿Te imaginas estar en una pesadilla en la que de repente pasa algo? Las pesadillas normalmente cuando te despiertas suele ser que está pasando algo como de repente se acelera y como y tienes una sensación de auténtica angustia que te hace tanta que te hace despertar. Pues en mi caso esa angustia era permanente. O sea, tenía esa sensación de todo el rato. Claro. Yo tenía que andar, yo no daba pasos largos, yo iba andando poniendo casi un pie detrás de otro para intentar notar el suelo, para concentrarme en el suelo, para poder dejar de pensar en mis sensaciones corporales que me estaban llevando a tirarme al suelo y a sentir que me desmayaba, o sea, ese tipo de movidas.
Qué guapo.
Bueno.
No, qué guapo que lo puedes esterilizar.
Sí. Ahora, claro, yo ahora estoy... Pero también creo que es importante porque en ese momento me acuerdo que... Estoy dando un poco saltos, pero me acuerdo que en ese momento, después de pues esos 2 años y pico, o año y pico, perdón, que no salía de casa, tuve la primera quedada con mis amigos. Espero que quien, si me escucha alguno de mis amigos, van a saber el día a que me refiero. Y quedamos y vamos a tomar alguna terraza la primera vez que salía. O sea, yo estaba blanco de no tomar el sol, daba algún paseo, pero o sea, imagínate.
Sí.
Y llegué allí con mis amigos, yo vivía en la sierra, bajé a Tres Cantos en coche para ir con ellos, me senté en una terraza con ellos, estaba... Claro, mucho más atento a mí y a lo que me estaba pasando que a todo lo que hay alrededor. Pero de repente se juntó en la mesa un conocido que estaba pasando por un momento de ansiedad muy complicado y que además lo estaba pasando tomando pastillas, que está genial para quien le venga bien.
No, falta, sí.
O sea, es perfecto. No, ni siquiera creo que haya que hacer ningún juicio sobre eso si no eres la persona que las está tomando y el doctor que lo está recetando, exacto, honestamente. antes yo no pensaba igual, pero... Y esta persona además estaba mezclándolo con alcohol y con drogas a nivel fuerte.
Uh-huh.
Y me dijo, tío, con la ansiedad vas a vivir toda tu vida, más vale que te acostumbres, no sé qué. Y yo en ese momento, te prometo, Pepe, que me quería morir.
¿Vale?
O sea, es lo más cerca que está en mi vida de querer morir. Porque pensaba que iba a tener que vivir así. O sea, que de verdad que, o sea, en esa sensación de pesadilla constante es que es insoportable.
Claro.
Es que nadie puede aguantar eso. Bueno, sí, la gente que tiene Alzheimer,
claro,
y se mete en sus problemas. O sea, es que cuando veo a alguien así, me imagino en eso, o sea, lo relaciono muchísimo. No sé si tiene algún sentido,
claro,
pero lo relaciono muchísimo, 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 muchísimo. Y bueno, con tanta intensidad me he perdido.
¿Cómo haces que no te llegue ahora?
Ah, es que ahora somos colegas.
Ahora os lleváis bien.
Ahora somos colegas.
¿Ahora te vas a entrenar cuando eso? ¿O te pones a cocinar?
No, es, ni siquiera es que haya una acción-reacción muchas veces. Es que, por ejemplo, ayer bajé a un evento,
uh-huh,
iba en el coche y empecé a notarme raro. Y pensé, uy, no sé, me voy a desmayar, me voy a marear. O sea, vienen cosas. Y de repente pienso, me miro y noto que son cosas que ya conozco.
Claro.
Y se me pone así, digo, los dedos un poco acartonados y tal. Y digo, tengo que estar nervioso, ¿eh?
Qué bonito.
¿Por qué no? Y pienso, bueno, pues es que llevas, hoy justo estás relajado, pero es que llevas una tralla, entonces hoy pues te está pegando.
Claro.
Y además estás comiendo faltado últimamente. O sea, ya le busco explicaciones que no sé si son reales o no, pero simplemente lo noto. Y lo que he aprendido es que cuando veo que me está dando un momento de ansiedad, simplemente notar que me está dando me deja más tranquilo porque sé que en realidad no me voy a morir. O sea, lo que antes me hacía sentir que me voy a morir y tirarme al suelo y tal,
claro,
ahora solamente notar que en realidad es un viejo conocido, digo, a ver si me voy a morir, no me voy a dar cuenta porque en realidad pienso que es ansiedad, ¿no?
¿Te imaginas?
Sí, hubo una época de transición en la que me daba miedo que me pasase algo porque no me daba miedo que me diese ansiedad. O sea,
es claro, todo un proceso. Es que te metes en un bucle muy jodido.
Es todo un proceso, ¿eh? Y claro, esto que es de risa, hostia, son conversaciones complicadas y llamar, claro, a alguien para que te ayude y hostia.
Claro.
Entonces, a día de hoy me llevo bien. Más o menos cuando tengo ansiedad, pues digamos que me reconozco y no le doy más importancia.
Claro.
Más allá de manejarlo.
Exacto. Y tomarlas, si tienes que dormir, duermes. Si tienes que comer bien, comes
pues
bien.
Sinceramente, a veces sí y a veces no.
No.
No es el mejor consejo, pero a veces no toca. O sea, en esta vida que he elegido de llevar un proyecto, hay veces que puedo parar y que no pase nada, aunque pienses que sí que pasa. Luego nadie muere, no eres cirujano.
Uh-huh.
Y otras veces que toca apretar.
Claro.
Y cuando toca apretar, pues tienes que estar el primero.
Claro.
Y bueno, pues con ansiedad, pues con ansiedad, pues respira, suelta el aire más despacio, tengo ya mis trucos.
Hazte unos burpees.
Hazte unos burpees. Ahora eso sí, ¿no? Has dicho de irte a entrenar. Es verdad que no es que me ponga nervioso y me vaya a entrenar. Eso no, sí, para mí no... O sea, de hecho creo que sería como un patrón un poco negativo, como de repente noto ansiedad y en vez de afrontarlo y sentirlo y ser colega, tener que hacer otra cosa para olvidarme sería como quizás un poco negativo para mí, por lo menos.
Uh-huh.
Pero sí que te diría que hacer deporte de forma regular elimina muchísima de mi frustración, muchísima de mi ansiedad, me ayuda a canalizar mejor mi energía, me ayuda a estar más lúcido. O sea, no, digamos que no sé dónde está el límite de las cosas buenas que me trae hacer deporte sin que yo sea un loco del deporte como tú, ¿sabes?
Yo soy prescriptor de que todo el mundo haga deporte para eso. Pego volantazo. Y nos vamos a tipo de clientes, porque...
Vale, todos majos.
Hay algunos, a lo mejor te da alguna facturita, ese le puedes decir también un recado.
Es verdad que
hace los que pagan 90 días ya no son tan bajos.
Es verdad que hace dos días escribí un tuit cagándome en la madre que parió a todos los que querían que yo fuera a su banco y luego lo borré antes de enviarlo.
Sí, por si acaso.
Sí, pero ya hoy me has dado la oportunidad, ya con esto
está lo bien, dejo. Está relajado, queda, sí, la ansiedad
sí.
Fuera.
Sí, sí, ya está.
Vale,
sí, sí.
Dime, para que la gente ponga en contexto, ¿qué hacéis para un cliente? Esto es como, bueno. ¿Tú se lo has explicado a tu madre?
Sí.
Y sí, lo entiende. Sí.
Yo soy capaz de explicarte hasta qué es el SEO,
¿vale?
Y que lo entienda una abuela.
Vale, pues imagínate que en esta sala hay una abuela o está mi padre en esta sala.
Hostia, no sé por qué lo digo. O sea, voy de flipado y ahora me tengo que...
Ahora te, claro, ahora te dejo concentrar. ¿Qué haces para un cliente?
Tengo que explicarlo para alguien que no sabe lo que es, ¿no? O sea,
sí, habla de
o sea, no hago un pitch.
No.
Joder, Pepe.
Nada de pitch.
Que estoy patrocinando, tío.
Haz lo que quieras. No, bro. Hazlo, o sea, para que la gente pueda entender más o menos qué puedes hacer para un cliente.
Vale. Digamos que al final, poniéndonos súper prácticos, porque yo creo que hasta un abuelo entiende lo que es una página web o una aplicación, uh-huh. Que ya lo viven. Digamos que en Bisiesto hacemos webs y aplicaciones sofisticadas.
Vale.
Que no son la típica web pues, de una clínica fisio o de un restaurante. No porque no nos gusten los restaurantes o las clínicas fisios, sino porque normalmente nos llaman para hacer proyectos más divertidos. Más sofisticado significa que esas webs o los negocios que necesitan esas webs o aplicaciones necesitan procesos que una web normal no puede cubrir. De cualquier tipo. Aquí hay, digamos, barra libre.
¿De clientes podéis tener más o menos?
¿En cuanto a número o en cuanto a tipo?
Tipo, tipología. Vale.
Nuestros clientes están ahora mismo como en tres grupos. Estoy intentando porque este ejercicio lo he hecho y quiero aprovechar.
¿Estás imaginando
y
hago... el Notion?
Sí, literal, mis desplegables.
Sí, total.
Tendríamos tres grupos de clientes. El primero, y con el que nos llevamos especialmente bien por el tipo de relación que se puede mantener a nivel de interlocución, son startups.
Uh-huh.
Trabajamos con muchas startups, normalmente no son startups que acaban de empezar. Tampoco son startups habitualmente, a las hay que sí, pero habitualmente no son startups que han sido invertidas de una forma agresiva. Sí. Suelen ser empresas que tienen ya entre 5 y 10 años, que tienen un equipito ya normalmente que supera 10, 20 personas y a veces mucho más grande, porque sí siguen llamando startups, pero en realidad tienen sedes en varios países, okay. Por ejemplo, ¿vale?
Sí, sí.
Que es cuando empiezan a necesitar productos ya sofisticados, no porque estén en otros países, sino cuando ya son más grandes, ¿vale?
Uh-huh.
Y este sería el primer tipo de cliente. Normalmente para este cliente solemos hacer una web o una aplicación.
¿Un seguimiento o solo un lanzamiento?
Sí, 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 sí. Vale. O sea, lo que necesiten, vale. Digamos, ¿vale? Creo que, con tu permiso, doy un mínimo contexto. En Bisiesto, un tercio de las personas son personas de diseño, un tercio son personas de desarrollo y un tercio son personas de marketing.
Vale.
Bueno, en realidad no exacto porque hay una persona de administración y yo que no pinto nada, pero el resto de gente, la gente que hace cosas. Y creo que eso te da una idea que no he sabido transmitir antes y es que no solamente hacemos webs aplicaciones, sino que lo hacemos con la perspectiva de todas las fuerzas que normalmente entran a trabajar en un proyecto como el nuestro. Si tienes la visión de estas tres patas, tienes un proyecto en el que la negociación de lo que va a suceder. No va a ser la web más funcional del mundo, no va a ser la web mejor diseñada del mundo, no va a ser la web más pensada para negocio del mundo, sino que sí las tres a la vez,
claro.
En la medida que tengan que estar según el cliente y según la casuística, contexto, objetivos. Claro. ¿Vale? Y ahora ya no me acuerdo. Tipos de clientes. Startups.
Bien.
Luego tenemos pymes y corporates. Yo creo que las voy a meter en un mismo cajón.
Sí.
Son normalmente empresas también con cierto recorrido y también tamaño. Normalmente con estas es más difícil que hagamos solamente una web porque ya suelen tener lo que llamamos un ecosistema digital.
Vale.
Suelen tener pues una o varias páginas web distintos, a veces por distintos países o a veces simplemente porque tienen distintas divisiones y cada una tiene un asset digital distinto.
Uh-huh.
Aplicaciones, a veces imagínate, por ejemplo, una inmobiliaria que tiene aplicaciones para sus comerciales o aplicaciones para sus clientes. O sea, de repente hay todo un ecosistema de activos digitales que esta empresa tiene que manejar y que los ha ido creando según necesidades, pero suele ser que están un poco destartalados. Entonces, a veces nos llaman para la web, pero les ayudamos a entender que tienen un ecosistema y les ayudamos a darle forma desde esa perspectiva, aportando, pues eso, las necesidades, entendiendo las necesidades de su marketing.
Uh-huh.
A veces, espero que no suene feo que lo diga, a veces mejor que ellos, a veces no. A veces aprendemos, casi siempre aprendemos mucho, pero a veces podemos aportar ahí desde la parte técnica y desde la parte de diseño.
Uh-huh.
Bueno. Esto es bastante divertido porque tiene ya no solamente que hagas algo sofisticado, sino que encima tienes que pensar en el futuro de esta compañía, cómo puede crecer, hace falta que te integres muy bien con ellos. Esa es una parte apasionante de nuestro trabajo. Sí.
Qué divertido. Sí.
Y luego hay un tercer tipo de cliente con el que además nos relacionamos también muy bien, que son las agencias.
Uh-huh.
Habitualmente suelen ser agencias que son muy grandes o muy buenas en un sector o muy buenas en un servicio que no es el nuestro, pero no son capaces de hacer lo que hacemos nosotros. Entonces nos lo piden.
Vale.
A veces tenemos pues agencias de SEO que son muy buenas en SEO. ¿Nosotros en Bisiesto podemos hacer SEO? Sí, pero la verdad es que nuestro SEO normalmente está más enfocado a gente que tiene un producto digital, entender muy bien cómo llevarlo, aplicar a la construcción de ese producto, más que a la continuidad. Lo hacemos también, pero tenemos como... Sabemos dónde aportamos valor y dónde no, dónde es mejor contar con un partner, ¿no? Entonces, a veces, ese tipo de partners también saben lo mismo de su negocio y nos llaman a nosotros para hacer toda la parte de construcción, de optimización y demás.
Qué bueno.
Sí,
¿y eso, divertido. ¿Y eso de cara a futuro? O sea, hemos visto en el podcast, y creo que ha quedado bastante claro, cómo tu labor de servicio, sea poniendo cervezas o haciendo páginas web, está bastante clara. O sea, siempre dar un poquito más de lo que el cliente puede dar. Si nos ponemos en el futuro,
¿vale?
¿Dónde está Miguel y dónde está Bisiesto? ¿Cómo crees que podéis crecer ambos?
He hecho este ejercicio hace poco y todavía está en construcción.
¿Vale?
Voy a intentar traerlo a lo que sí que he sabido dar forma, para no mentir.
¿Vale?
¿Vale? ¿Vale? O si miento que sea sin querer.
Eso, de 5 años te vienes otra vez al podcast y te diré, oye, Miguel, me costaste 250 pavos de mochila, no sé qué, y me has engañado.
Es verdad.
Pero me encantaría saber, por ejemplo, que te has abierto un bar. ¿Sabes? Yo estoy deseando, tío, que alguien del ecosistema pivote algo loco.
Tengo una carta de restaurante en el iPhone, una nota, que empecé hace muchos años. O sea, que no descarto algún día montar un restaurante.
¿Sabes lo que quiero, tío? Alguien, por favor, que me escuche. No, tío, quiero... la persona más cercana que creo que lo puede hacer,
¿vale?
Es Ismael Soluble.
¿Vale?
Que se meta carpintero, tío.
¿En serio?
Sí, o sea, hace cosas de madera muy guapas.
Es verdad. Sí. Lo he visto. Pero tipo marquetería, además, ¿no?
Sí.
Sí, sí, es que no he caído al principio, claro. Tiene razón.
Yo lo que quiero es que alguien del sector, reconocido, haciendo cosas guapas, no sé qué... ¡Pum! Batacazo y decir, me hago fontanero.
Pero no hace falta que se dé un batacazo. Que
no, pues batacazo bien. En plan, cierro esta puerta. O sea, esta puerta de aquí, cerrado. Tío, me fliparía que lo hiciera y que lo contara.
Molaría. Pues desde aquí, si Isma pone un comentario en YouTube diciendo que...
no lo va a escuchar. Bueno, le pasamos de trozo. Luego se lo paso yo. Sí.
Bueno, con esto, o sea, me he perdido 100.
No,
o sea,
futuro. ¿Dónde lo ves?
Futuro.
O sea, estamos Miguel, con la coñita de tu bar.
Tienes razón. De Miguel y de Bisiesto. Bueno, de momento mi futuro... Hasta que me pueda distraer, sigue ligado a Bisiesto.
Bueno.
Porque he aprendido, gracias también a conversar con gente, esto me lo comentaba, por ejemplo, Pedro Abad, de Grupo Vico, me decía que probablemente Bisiesto no solamente me está trayendo los proyectos de Bisiesto, sino que está actuando como catalizador para que yo pueda conocer un montón de gente interesante, que es algo que además disfruto muchísimo y que se nota.
Total.
Y claro, esto también es un caldo de cultivo para pues, oportunidades que puedan surgir o ideas que te trae la gente, ¿no? Pero digamos que, ¿dónde quiero estar yo y dónde creo que puede estar Bisiesto? Para mí, cuando me puse a pensar quién quería ser en el futuro, esto lo hice hace unos meses, no fui capaz de imaginarme, pues quiero estar en la terraza de una casa de Asturias con un cerramiento que yo haya hecho a mano tallando la madera, que es lo que me imaginaba hace unos años. O sea, que no te creas que...
Y un mural, pintado un mural.
Claro, yo me imaginaba estas cosas. Lo que he pensado es que quiero ser un buen hermano.
Muy bien.
Que quiero ser un buen marido. Que quiero ser un buen amigo. Que quiero ser un buen hijo. Que quiero estar para mi gente. Que quiero seguir retándome. Que quiero hacer deporte. Que quiero comer mejor. Y me he hecho un pequeño ejercicio de intentar entender qué asiduidad me molaría tener de ciertas cosas. Cada cuánto como mínimo debería ir a visitar a una persona de mi familia o cada cuánto me apetece ir a hacer surf. Ese sería mi dónde quiero estar.
¿Y ese cambio por qué lo has pensado? O sea, vienes de una ansiedad, vienes de matarte a currar. ¿Hay algo que tú digas, oye, esto o corto y empecé a disfrutar?
No.
Porque para mí es tan importante el desarrollo personal como el desarrollo profesional.
Claro, para mí van ya, bueno, creo que se nota, van absolutamente ligados. ¿No? Y de hecho no disfrutaría de lo profesional si no me está empujando en lo personal y viceversa.
Claro.
No exactamente, aquí ya vamos como a un detalle más presente que no ha dado tiempo a contar. El año pasado tuve un par de momentos fastidiados. fastidiados, no es que pasase ansiedad, pero sí más cerca, no quiero, es que utilizo esa palabra, es muy fuerte, ¿no? Pero más de depresión, ¿no? O sea, más de estar muy cansado. O sea, de literalmente tener sensación de querer tirarte al suelo a llorar, pero no tener ni siquiera ganas de llorar y no tener ganas ni siquiera de tirarte al suelo. O sea, una especie de situación de mierda. Y lo único que pasaba es que estaba cansado. Lo que ocurrió, y esto me ayudó a descubrirlo Felipe Polo, que ya le he citado antes, es que no estaba gestionando bien mi energía. Entonces, a raíz de ese tema, hablando con él precisamente, él me hizo ver la oportunidad de intentar construir mi futuro, ver quién quería ser. Y pensé, pues vaya tontería, si esto ya lo he hecho, porque soy un listillo, ¿sabes?
Que todo el mundo sabe todo.
Soy un listillo, y ya esto ya lo he hecho. Pero era mentira, lo había hecho hace tanto tiempo que tenía que refrescar ese ejercicio y solamente hacerlo me ha empoderado de la leche. Entonces, bueno, sí viene de estar un poco mal, pero no tiene nada que ver con la ansiedad, sino de que estaba... Venga, esto te lo voy a contar, Pepe.
Venga.
Hay tres tipos de persona.
¿Vale?
¿Vale? Es más, no es que tenga que haber tres tipos de personas, sino que una misma persona en la vida puede vivir tres momentos diferentes. Uh-huh. El primero es que el mar, que te arrastra el mar. Esto es una faena brutal. Ya sea que te está pasando en ese momento, que eres una persona que por tu condición económica, cultural, lo que sea, la vida te arrastra, eso es una putada. Hablando claro, es una faena. Y hay mucha gente que vive así toda su vida. Normalmente todo el mundo tiene un momento en el que el mar le lleva por delante.
Sí.
Y un poco tampoco pasa nada, pero es un momento fastidiado. Luego, el siguiente nivel, el siguiente tipo de persona, para mí, es esa gente que aprende a surfear la ola. Hostia, te pegas una paliza para llegar a la zona, no sé si has hecho surf, pero duele llegar a donde rompen las olas porque vienen con fuerza, tienes que... O sea, no es fácil, te llegas reventado. Llegas reventado. Pero luego te sientas en ese sitio, en la tabla, si no te come ningún tiburón. Te sientas en ese sitio y empiezas a mirar el mar, ¿no? Y estás en un sitio normalmente increíble, con la inmensidad por delante y vienen las olas. Y vas aprendiendo a leer y con el tiempo vas cogiéndole un poco de práctica y sabes que después de esta viene otra que vas a poder pillar. Y entonces pegas un esfuerzo, pero un esfuerzo que ya viene impulsado y de repente pillas una ola y eres capaz de avanzar. Vete a saber cuántos metros, que como decía mi hermano, la primera vez que le llevé a hacer surf, decía, es que parece que estoy volando.
Sí. Y era una espumita.
Claro, y era una espumita en un polispan, que no te creas que he surfeado yo más que eso, ¿eh?
Vale, vale.
O sea, que el no es que yo sea... Parece que soy surfero ahora, ¿no? Por cómo lo estoy contando, pero... Aprendes a cogerlas, a aprovechar las inercias de la vida.
Claro.
A pillar una ola y a ir lejos. Eso es lo que me pasó el año pasado. Pude ir mucho más tiempo al gimnasio, hubo más momentos en los que desconecté. Y vi si esto, hostia, hicimos buenas cifras, facturamos más de 500,000. Uh-huh. Hicimos beneficio, no nada hostia, pero hicimos beneficio. La gente, pues nos pegamos 1,000 tortas, pero a la vez pues, todo salió bien. O sea, todo fue bien, pero por la inercia. Ya a este punto, de verdad, que está bien. O sea, a un montón de gente le podría valer y podría llevar una vida increíble porque solamente saber por dónde te vienen las tortas y surfear unas cuantas, un día te pegas un revolcón de una ola, pero mira, avanzaste 10 metros, te pegaste un revolcón, te subes a la tabla, vuelves a tal, perfecto. Pero me he dado cuenta que hay un tercer tipo de persona o un tercer tipo de forma de enfocar el mar, la vida. Y es que hay gente que somos tan flipados que nos creemos que podemos mover el mar. Y a mí la vida me ha demostrado con muchos ejemplos que hay cosas que yo hago a veces, incluso inconscientemente, que mueven el mar. Incluso si no es para mí, lo mueven para otras personas. Uh-huh. Y que el impacto que tú creas a tu alrededor puede llevar las olas, puede mover las olas que van a llevar las tablas de un montón de gente. Ese quiero ser yo en Bisiesto. Ese quiero que sea mi papel en Bisiesto. Quiero mover el mar para mi gente. Y quiero que Bisiesto esté lleno de personas que muevan el mar. Y estoy muy flipado con esa idea. Muy, 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 muy flipado con esa idea.
Pero alguna olita te coges.
¿El qué?
Que alguna olita te tendrás que coger.
Hombre, y tanto. Sí, sí, son momentos. Y tanto que me pillo alguna olita y a veces me revuelco, hasta me tiro yo solo para que me revuelque el mar, ¿no?
Claro.
Como si fuera una medusa de esas que llegan a la orilla. Sí, sí, sí. Como idea todo así es muy potente, pero luego todo fluctúa. Pero lo que me he dado cuenta, digamos, es que cuando surfeo la ola no consigo ser feliz. Es que aunque quisiera, que no lo consigo. Es que no me va bien. Acabo sintiendo que mi vida funciona por inercia, aunque sea buena. Y no me siento dueño de mis decisiones ni de lo que pasa. Y a veces es solo tener la sensación de que sí lo eres que te ayuda a estar bien, a mí por lo menos, ¿no? Entonces, quiero ser ese tipo de persona que mueve el mar, no porque quiera ser nada mejor ni peor, es porque no, de otra manera no me encuentro bien. Y me he dado cuenta después de hacer este ejercicio, y me he dado cuenta que además me apetece estar rodeado de gente que quiera mover el mar.
Pero,
y creo que Bisiesto es un lugar maravilloso para eso. Y creo que ese mover el mar, me da igual, o sea, la etiqueta que te dé la gana, ¿vale? Cliente, proveedor, es que me la trae el pairo. Son gente en la que nosotros impactamos. Impactamos por nuestra, no por lo que hacemos, que también, o sea, doy por hecho que hacemos un trabajo bien hecho y que impactas en positivo en un negocio.
Si pagan,
pero, claro. Pero ¿cómo lo hacemos? Ese sería el punto clave. ¿Cómo te trato mientras estamos trabajando? ¿Cómo tratamos a nuestros proveedores? ¿Con qué tipo de gente nos rodeamos? ¿Qué personas hay cerca? Si estoy rodeado de gente que mueve el mar, yo me puedo morir.
Qué bueno. No se me ocurre otra forma mejor de terminar el podcast, Miguel, tío. O sea,
pues a mí tampoco.
Es que no lo puedo terminar más arriba. Quiero decir, todo lo que venga aquí ya va a ser para abajo. Me queda una pregunta, si quieres te la hago.
Venga, vale.
Que te estaba escuchando.
Bajamos un poco.
No, yo creo que va a subir. Creo que hemos vivido cosas similares a nivel de montar negocios. Luego sí que la derivada yo minimalicen, tú haces ¿vale? Bisiesto más sí. fuerte. Para mí fue muy clave y ahora que cada vez hay más tráfico, minimalicen tira, etcétera.
Vale.
Yo he tenido que aprender muy en firme a decir que no a muchas cosas.
Vale.
Tu proceso de decir que no, aunque sé que dices demasiadas cosas que sí.
Sí.
¿Qué es lo correcto? Porque yo a mucha gente le digo, tío, tienes que aprender a decir lo que quieres y lo que no quieres. Pero por otro lado, te veo a ti, o veo a un Corti que dice
buah, lo de Corti
mil increíble. Cosas que sí a todo. Entonces, tengo la duda. ¿Tú cómo has aprendido a gestionar sí y el no? ¿Y si eres capaz de gestionarlo o no lo quieres gestionar y solo te dejas llevar por la ola que comentabas antes?
Es una buenísima pregunta y no sé si tengo una respuesta. Estoy trabajando en ello. Normalmente hay como una mezcla de cosas, ¿no? Siento que si no digo que sí, me pierdo algo y eso tampoco es bonito. O siento que podría ayudar y no lo he hecho. Cuando alguien me escribe por LinkedIn y me dice, oye, que quiero ser diseñadora y no sé qué, y te contacta para ver si le ayudas, pues porque pone en tu membrete que eres CEO y se piensa lo que sea.
Claro.
Que no se da cuenta de que soy un pringado e intenta. Dedicas ese tiempo.
¿Lo dedicas siempre? ¿Respondes todos los mensajes?
Mira, espero no equivocarme porque son 6 años de Bisiesto. Tenemos una posición abierta, aunque ya seguramente cuando salga esto estará más que cerrada, para contratar un diseñador o diseñadora de UX y UI. Uh-huh. Es la primera vez, espero no mentir, es la primera vez que no he respondido uno a uno a todas las personas. O sea, yo cuando abro una oferta de trabajo, para que te hagas una idea, un poco por el contexto de otras personas, que yo sé que esto no se hace. Cuando abrimos una oferta, yo sé que esa semana y la siguiente probablemente y a veces más voy a dormir poco. Porque tengo que, o sea, me hago por supuesto un bloque, joder, pues con lo principal, pero le comento, me ha gustado esto de tu portfolio. Gracias por esta parte, no sé qué. Porque además cada vez nos escribe más gente muy apasionada.
Claro.
Con vídeos personalizados, con presentaciones que ha hecho ad hoc, cogiendo la oferta y respondiéndonos punto por punto, contándonos por qué le flipa Bisiesto, diciéndonos que nos siguen desde hace años, ¿sabes? Para llorar de la emoción, te lo digo ya. Entonces, a mí me parece como mínimo que lo importante es responder. Y esta vez he respondido con un email genérico.
Automática.
Ahora, con un email genérico, con mucho cariño, que se puede hacer, igualito que la gente que te escribe por LinkedIn, entiéndeme.
Sí.
Se puede hacer con mucho cariño, con un vídeo explicándoles los siguientes pasos del proceso. Si le estoy diciendo que no, le explico por qué le estoy diciendo que no. O sea, joder, poner un poco de ganas. Entonces, a día de hoy me he ido un poco por las nubes, por los sí. cerros de Úbeda, pero digamos que digo que sí a muchas cosas, muchas cosas. Algunas que me apetecen un montón y otras que me apetecen menos. Pero sí que soy consciente que hay que decir que no. Ahora, te digo una cosa. Donde más veo que hay que decir que no, o que donde más estoy aprendiendo que me impulsaría a decir que no, es en cuanto al foco de mi empresa, no tanto al tiempo que yo dedico a los demás.
Vale.
Es decir, que si Bisiesto, en vez de hacer proyectos de tal tipo, los hiciera de tal tipo, pero muy enfocados a una cosa concreta que hacemos especialmente bien y dejásemos lo demás de lado, aunque sea simplemente para comunicarlo y centrarnos ahí y tal, no sería mucho mejor, que el foco no sería mucho mejor. Y decir que sí a muchas cosas no te permite tener foco. Eso sí lo veo claro. Pero a nivel personal tengo una batalla porque no sé, o sea, a mí me hubiera encantado que me echasen una mano cuando yo estaba pues desde cuando tenía ansiedad que me dijesen que no te preocupes, que no te va a dar un parraque, que se te va a pasar, que al final va a ser un colega, a cuando estaba buscando trabajo y sentía que no valía para nada, o mi amigo que te contaba antes que estaba desolado porque no sabía qué tal, que alguien le hubiera ayudado a orientarle, aunque fuera mal, ¿sabes? Y cuando yo postulaba un trabajo, pues qué menos, tío, que o sea, ¿tú sabes la ilusión que pone la gente cuando te manda un currículum? Incluso hay alguno que te lo reenvía y que se... O sea, que hay gente que no, ¿vale? Pero la normalidad es que sí. Entonces, la normalidad debiera ser que tú te brindes y eso es lo que intento.
Claro.
¿Cuándo voy a reventar? Pues ya te... 5 años me has dicho que podía volver, ¿no? A menos que haga otro patrocinio, saques otro libro y entonces ya pudiera venir, ¿no?
Sería el punto. No sé si habrá otro libro. Este libro no lo iba a haber sacado este año. Porque he dicho que no muchas cosas.
O sea, ahora mismo... Perdona, o sea, estoy viendo al Pepe más influencer...
No estoy haciendo hype.
Como me habéis pedido, no, os traigo este libro. ¿No? ¿Sería ese rollo?
No, pero yo me prometí, y esto lo dije en un vídeo en YouTube, que dije que sea minimalismo a tope. Durante otros 5 años voy a ser CEO. Algo que pasa, algo raro que puede pasar.
Vale.
Cero cursos, cero hacer una membresía, cero despistes en ese sentido. Hacer mi contenido poco en ese sentido.
Poco en negocio, sí.
Muy claro, bien. Y empezó a salir la parte de la vida autónomo y llegó libros.com. Y es lo que tú decías, vale, dices que no muchas cosas, pero de repente hay una. A mí me flipa escribir, yo llevo escribiendo desde 16 años. Entonces,
qué bueno, eso no lo sabía yo.
Es mi tercer libro, no es el primero.
Mentira, sí que lo sabía. Claro que sí.
Entonces, llevo esta oportunidad sí y hay determinadas cosas que gracias a decir que no, pues a formaciones en centro de negocios, a clases o asesorías que no cojo, voy a poder decir que sí al libro.
Tío, qué bien.
Entonces, qué bien. Por eso dije que sí a esto. Y no sé si alguien le ayudará tú sí y no, y el mí sí y no. Pero a lo mejor en 5 años alguien no te ha escrito y le hayas ayudado a cambiar y a mover esa ola que decías tú por ese sí. Yo soy muy consciente de que estoy en deuda con mucha gente de mensajes y cosas así. Pero hay una cosa que respondo siempre. Yo no respondo, por lo general, ni Twitter, ni Instagram, ni nada.
¿Vale?
Pero si alguien se toma la dedicación de buscar mi mail, que no es tan complicado encontrarlo, es muy fácil encontrarlo. Esto, ¿eh? Yo ese mail le respondo.
Bueno, y al comentario de YouTube con una mochila en este caso, y además un neceser y una funda de portátil, quiero decir que tampoco...
¿Qué había que poner para que la gente no se lo olvide?
No se quede un postre, ¿no?
Ah, vale. ¿Y la empresa que quiera darte un postre? La empresa
que me quiera dar un postre, que esta es la parte más importante. O sea, y además os digo un tema. O sea, postrecitos cutres, no. O dulce de leche, o torrijitas, cosas así de que llenen el alma.
Yo me comprometo, sí, de que esa empresa sea el patrocinador del siguiente podcast... Gratis. O sea, yo les nombro en el podcast siguiente totalmente gratuito.
Venga.
¿Vale?
Qué guapo, ¿eh?
Venga, yo creo que con eso podemos cerrar.
O sea, pero tío, o sea... Hemos pasado de rata increíble a, o sea... ¡Buah!
Me has pegado un buen día, tío. No, es broma. Sí, no, tengo que decir. Y vamos a hacerlo.
Esa es la kombucha esta, ¿no? Que te ha dado como...
Kombucha fast. Es que son muy majetes. Miguel vino el otro día a contar sus cosas y con todo lo de la kombucha. Y sí que es verdad que es un rara
avis. Está rica, ¿eh?
Porque eres un ingeniero haciendo kombucha, tío.
¿En serio?
Sí. Y me flipan estos proyectos. O sea, está con sus tubos fermentando. Es espectacular, tío. Es espectacular. Vendrá. En 5 años también vendrá.
Alquimia.
Eso es. ¿Algo más? ¿Te lo has pasado bien?
Hostia, muchísimo.
Vale, hacemos una cosa, que la gente que lo comparta, que te etiquete a ti en todos los sitios, Twitter, LinkedIn, etcétera.
Vale.
Que no se les olvide poner el comentario del postre.
Claro.
Y si quieres que te pueda aportar valor a ti, a tu prima, a tu amigo, a tu novia, a tu novio, cógelo por WhatsApp. Que a mí no hay nada más bonito que alguien me mande un WhatsApp y me diga...
Esto te va a interesar.
Vale. Ese es el punto. Ah, quería decir que me iba a interesar algo, ¿no? Pero sí, o sea, sí, ese es el objetivo.
Sí.
Que te manda Miguel en el podcast de Pepe. Sí. Este es el punto.
Sí, sí, pues me gusta la idea.
Ahí cerramos.
Yo veré si recomiendo.
Seguro que sí. Mil gracias. Puedes saludar a esa si quieres.
Venga.
Un placer. Gracias a todos y a todas. Y nos vemos en el siguiente podcast.